les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y hoy 60 días en rebelión. Y ese es el hashtag que estamos usando. Numeral 60 días en... De rebelión. 60 días de rebelión. Aquí estamos ya. Y tenemos una llamada de Iván Ramos desde Quinta Crespo. ¿Cómo está, señor Iván? ¿Me escucha?
Sí, cómo no. ¿Aló?
Ajá, ya le escucho. ¿Cómo está?
Me encanta saludarla. Un placer. Que Dios me la bendiga y me la proteja siempre, que ha sido una gran luchadora admirable para el bien de este país.
Amén. Gracias a usted también,
señor. Sí, quería comentar de que sí, esa constituyente no hay que dejarla, porque en todos los países del mundo, en Latinoamérica, las constituciones son similares, y en Venezuela ha sido que el presidente propone, pero no la impone. Eso la define el pueblo. Y esa constituyente no hay que dejarla montar por nada del mundo, porque es un cuchillo para el propio que pescuece todos los venezolanos.
Así es.
Yo trabajo en las artes gráficas y no se puede vender. Porque tú vendes un artículo con esa ventadera de sueldo de una vagabundería, lugar de es más fácil y más rinde controlar la especulación y la inflación que esos aumentos engañosos. Venden un artículo y cuando usted ya lo vende, le rapó la ganancia y un pelo más.
Así es, señor.
Es mejor, tú tienes un negocio, mejor no vende porque está perdiendo.
Bueno, y eso es lo que ellos querían, y por eso está la gente en la calle, decidí avanzar. Mire, ¿sabe una cosa, señor Iván? Ayer escuché, leí un Twitter de Axel Capriles. Oye, no lo tengo por aquí para leérselo textualmente, pero me conmovió. Porque Axel decía, bueno, 60 días de lucha. Cada día que pasa es un venezolano que muere dando su vida por la libertad, por salir del régimen, y 77 que mueren por no haberlo logrado. Porque se refiere a la cantidad de venezolanos que mueren porque no hay comida, porque no hay medicina, porque los matan en las calles, porque hay accidentes, porque no hay repuesto, porque no hay luz, porque hay huecos. A mí me sacudió, ¿no? Cada día muere uno luchando por salir del régimen y mueren 77 por no haberlo logrado. Es una magnitud de la urgencia que vivimos. Tiene toda la razón, señor Iván. Y le respondo, la constituyente no va. Punto. No va. Maduro quería que nos dedicáramos todos a discutirla. Que si el aspecto técnico, que si la base comercial. No hablemos nada de eso. No va. Lo que va es la salida del régimen y la libertad para Venezuela. Tenemos otra llamada del señor Manuel González desde el 23 de enero. ¿Cómo está, señor González? ¿Me escucha? ¿Se nos cayó? ¿Tenemos otra llamada? Ya tenemos en línea a Henkel, entonces. Bueno, el señor González, vuelva a llamar, señor González. Discúlpenos allí que se nos cayó la llamada. Al principio del programa les comenté una noticia que ha generado conmoción prácticamente, no solamente en Venezuela, sino también ha hecho titular en el Wall Street Journal de hoy, y es que nos enteramos que el grupo, la firma de inversión Goldman Sachs, compró más de 2.800 millones de dólares en bonos de PDVSA que habían estado en poder del Banco Central de Venezuela. Esto nos enteramos precisamente por el Wall Street Journal, y esto significa, óiganme bien, que el régimen recibe el 30% de lo que vale cada bono, es decir, un descuento del 69%, y está comprometiendo a un pago enorme, completo, al país a mediano plazo. Es decir, raspan la olla. Esto obviamente es una demostración de la desesperación de quienes arruinaron el país, pero tiene una serie de implicaciones legales. Y Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, le contestó con una carta directa al presidente Goldman Sachs, muy buena, muy firme, el día de ayer. Sobre esto yo quiero que hablemos con un gran amigo, muy conocido economista, profesor universitario, Henkel García, además es director de la firma econométrica. ¿Cómo estás, Henkel?
Buenas tardes, ¿cómo estás, María Corina?
Bien, bueno, yo sé que has estado muy muy llamado, muy, requerido el día de hoy, porque efectivamente esto es un tema que ha hecho titulares en el mundo entero. ¿Tú puedes explicarnos en unos minutos las implicaciones económicas y legales que tiene esta operación?
Sí, tú mencionabas algo que es relevante, ¿no? Que a pesar de que la deuda fue emitida en 2014, estaba en posesión del Banco Central de Venezuela, es decir, PDVSA la emitió en su momento y se la vendió a cambio de bolívares en su momento, se la entregó al Banco Central de Venezuela. Entonces, claro, en ese con la posesión de los bonos de parte del Banco Central, el Estado no tenía que desembolsar divisas. ¿Por qué? Porque el pago iría hacia otro ente del Estado, que es el Banco Central de Venezuela, es decir, que haría todo en casa, como quien dice. Uh-huh. Pero al venderle el Banco Central de Venezuela estos bonos a Goldman Sachs o a algún tercero que puede ser distinto a Goldman Sachs, entonces ya allí implica un endeudamiento externo, porque a la deuda estar en manos de un residente o un ente de Venezuela, no es deuda externa, técnicamente no es considerado deuda externa al pasar a un no residente, como es el caso de Goldman Sachs, y ahí aumenta de una semana a otra la deuda externa de Venezuela en 2.800 millones
pero,
de dólares.
Pero solamente reciben 865.
O sea, es más, a eso iba. Porque tú bien indicado, como lo reportó el Wall Street Journal, Goldman Sachs paga 865 millones de dólares, pero se lo paga a una empresa que fue intermediaria en la operación, que es una empresa que poco se sabe, que se llama Dinosaur Finance.
Imagínate tú, una cosa
muy útil. Es decir, es probable que el gobierno venezolano haya recibido menos que lo que pagó Goldman Sachs, porque uno debe entender que el intermediario cobró.
Se queda con un pedazo.
Cobró, no se sabe.
Y entonces, o sea, pero es importante explicarle a los venezolanos que este es el peor negocio del mundo. O sea, esto lo que demuestra es que esta gente está desesperada por conseguir plata. Bueno, no se sabe para qué. Ayer Julio Borges lo decía, será para comprar más armas, más bombas lacrimógenas.
Sí. No, y aquí queda claro, el uso es importantísimo, porque no solamente es el daño patrimonial, que yo creo que lo hay. Hay un daño patrimonial en la operación, y también ¿para qué el gobierno venezolano está entregando o está aumentando la deuda externa? Porque esa es la operación, implica un aumento de deuda externa. ¿Para qué lo va a utilizar? Eso pasa por lo que es la competencia de la Asamblea Nacional, y el gobierno nacional se la estaba
desafiando. Entonces, sí. Ahora fíjate, la carta de Julio Borges dirigida al presidente Goldman Sachs es durísima cuando dice eso no lo vamos a reconocer. Y segundo, aparece publicada, por cierto, en la primera plana del Wall Street Journal de hoy, siendo muy firme frente a Goldman Sachs, diciéndole esto viola el código de ética de su firma cuando dice que van a proteger los derechos humanos y privilegiar el respeto a los derechos civiles. Y hoy, mientras estamos hablando, hay un grupo de venezolanos protestando en las puertas de Goldman Sachs en Nueva York, ¿no? O sea que esto pique y se extiende, Henkel.
Yo invitaría también a la Asamblea Nacional a que ponga el ojo hacia lo interno, porque aquí hay un cobro de comisiones, claro, o al parecer hay un cobro de comisiones. Hay otra gran pregunta: ¿por qué se negoció un precio tan bajo? Porque, claro, tú no sabes esto porque recién entró este bono de operaciones. El bono, supuestamente, según lo que conocemos de los operadores, el bono se está cotizando ahora en el mercado secundario, porque ahora se ve un mercado secundario, en 39%.
Sí.
Entonces, ¿por qué se permite una negociación?
Todavía peor.
Es muy
oscura. Y por otra parte, Goldman Sachs había emitido un informe días antes diciendo que ellos veían con una altísima probabilidad la salida de Maduro del poder.
De repente, claro, Goldman Sachs va a velar por sus propios intereses. Claro, los venezolanos tenemos que hacer respetar los nuestros. Absolutamente. Pero las responsabilidades no solamente están hacia afuera, las responsabilidades también están hacia adentro, y específicamente dentro del gobierno nacional y también del Banco Central de Venezuela, quien es al final quien hace la operación.
Bueno, de todas maneras, Henkel, yo creo que aquí hay una interpretación adicional, y yo lo hablaba al principio del programa, de todas las señales, todas las evidencias de que este régimen se derrumba y que la transición es inminente. Y acciones como estas lo que hacen es acelerar esa salida, porque además ponen en evidencia al mundo entero y al sistema financiero internacional la magnitud de las mafias que están en Venezuela, la ruina que le han provocado al país y la imposibilidad de prestarle un medio más a unos corruptos que lo que han traído es dolor y hambre y muerte para nuestro país, ¿no?
Así mismo es, y que en el corto plazo tenemos que encontrar la solución en el corto plazo, porque no solamente el grave conflicto político que tenemos, que es histórico, realmente aquí lo importante es la situación económica que tenemos todos los venezolanos, y que, como tú bien indicas, hay que encontrarle una solución en el corto plazo. Yo leí con mucho detenimiento la propuesta que tiene 20 sobre una transición y va muy acorde con algo que yo tenía en mente y por cierto escribí. La solución política en Venezuela tiene que venir de la mano con la posibilidad de hacer cambios importantes en lo económico en el corto plazo. Y unas elecciones regionales no da pie a eso, unas elecciones generales en el muy corto plazo tampoco soluciona eso, pero una transición que realmente sea pactada y acordada entre los grandes sectores del país sí abre la posibilidad a un periodo de estabilización para garantizar las condiciones mínimas para ir a unas elecciones generales. Entonces, claro, uno entiende que ya esto está al final, pero lo que uno no percibe de este lado, yo no, y te lo estoy proponiendo como ciudadano, es que quizás hace falta un poco más de articulación de parte del mundo político para que ese pacto multisectorial y de toda Venezuela al final se dé y no solamente se acuerde el muy corto plazo, sino también se acuerde en los objetivos en común en el mediano plazo.
Henkel, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo lo he planteado insistentemente a todos los miembros de las distintas organizaciones políticas democráticas, en el sentido de que estamos en deuda con los venezolanos de proceder a firmar, a suscribir ya un acuerdo político nacional que establezca claramente las garantías, los plazos de una transición en la cual habrá justicia, ni impunidad, ni venganza, justicia, y que va a abordar de inmediato los temas más críticos que vive el país. La crisis humanitaria, la gente quiere medicinas y comida ya. La crisis de seguridad interna, la gente quiere sentirse segura ya. La estabilidad de la economía, hay que abrir el mercado, hay que quitar los controles para que vengan enormes apoyos que necesitamos financieros y técnicos. Desde luego, la liberación de todos los presos y perseguidos políticos y la reinstitucionalización de los órganos del poder público, moral, electoral, TSJ, Fuerzas Armadas, para poder ir entonces en condiciones de confianza, de transparencia y de competitividad a unas verdaderas elecciones. Esa es la agenda y los términos de ese acuerdo político, social y económico tiene que ser público para que todos los venezolanos, todos nos sintamos parte y sabemos para dónde vamos. O sea, después de la salida de Maduro, ¿qué viene? Un gobierno de emergencia, de unidad, de reencuentro y de reconstrucción nacional. Y que además yo estoy convencida, yo sé que tú lo piensas así también, que vamos a ver los resultados en el muy corto plazo, porque tenemos esa resiliencia, esa capacidad de recuperarnos y esas ganas de salir adelante. Y imagínate tú todos los venezolanos alrededor del mundo que se mueren por volver. Así que bueno, Henkel, un millón de gracias. Yo creo que este tema lo vamos a seguir escuchando los venezolanos muy de cerca y, como tú dices, la Asamblea Nacional debe pronunciarse de inmediato al respecto y hacerle saber a toda la comunidad financiera internacional lo que no vamos a tolerar en términos de los intereses de nuestro país. Muchísimas gracias.
No, de nada, María Corina, y bueno, un saludo para ti y todo tu equipo.
No, gracias a ti, Henkel. Estamos en contacto, amigos. Era Henkel García, gran amigo, economista, profesor, director de Econométrica. Vamos rapidísimo, una breve pausa, y al regreso, ahora sí, vamos a darle chance para que todos ustedes nos llamen aquí contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.